Hola hermanos, es un gusto poder estar con ustedes de nuevo. Parte de la desventaja de grabar prédicas es que ustedes ya se dan cuenta que grabé la de anoche, una hora antes de que estoy grabando esta porque estoy vestido igual, así que pido sus disculpas, pero no somos ese nivel de profesional como de tener cambios ahí de ropa entre cada grabación. Pero sí, si no se pudieron conectar anoche, mi nombre es Justin Burkholder, soy uno de los pastores en Iglesia Reforma en Guatemala y soy el director de las Américas para MAE, la Misión Alianza Evangélica. Y es un placer, en serio, poder compartir con ustedes en esta conferencia expandiéndonos. El enfoque principal nuestro durante estos tiempos es la plantación de iglesias. Anoche nosotros hablamos acerca de la motivación principal de la plantación de iglesias y esta es que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Plantamos iglesias para multiplicar esperanza que solo se encuentra en una vida orientada hacia Dios y su gloria sobre todas las cosas. Pero hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de la comunidad de esperanza. Vamos a estar hablando acerca de el qué hacer de la plantación de iglesias un poquito más específicamente. Pero antes que eso, en una de muchas quizás de nuestras historias favoritas, las historias de Narnia de C.S. Lewis, en El León, la Bruja y el Ropero, quizás recordarán que toda la tierra de Narnia estaba bajo la maldición de la Bruja Blanca. Para C.S. Lewis, la imagen de la nieve era muy importante. Daba a entender esta maldición mortífera que estaba sobre toda la tierra. Y hay un párrafo con Edmundo, uno de los niños que entran a Narnia, que siempre me ha gustado mucho en el momento en que se quebró esa maldición. El párrafo dice lo siguiente: ahora la nieve estaba derretida de veras, y en todas direcciones comenzaban a aparecer terrenos cubiertos de pasto verde. A menos que uno haya contemplado un mundo de nieve durante tanto tiempo como Edmundo, difícilmente sería capaz de imaginar el alivio que significan esas manchas verdes después del interminable blanco. Esta imagen, para C.S. Lewis, es una señal del inicio del fin del reinado de la Bruja Blanca. La presencia de Aslan y lo que Aslan hizo en específico destruyó la maldición que estaba sobre el mundo de Narnia y esta maldición que había dejado este invierno perpetuo, pero nunca Navidad. El mundo era frío, congelado, muerto. No habían señales de vida hasta que la maldición fue quebrada y destruida y se empezaron a ver por medio de la nieve estas manchas verdes. Y para mí, cuando hablamos de la esperanza que trae la multiplicación de la iglesia sobre la tierra, para mí siempre se me viene a la mente esa imagen de las manchas verdes, que esas manchas verdes eran las primeras señales de la primavera, eran las primeras señales del fin del invierno. La iglesia es, en un sentido, esa señal de la primavera. El hecho de que haya señales de la primavera, señales de la resurrección de Jesús reunidas a lo largo del mundo es un testimonio fuerte a la esperanza que existe. En este tiempo juntos estaremos enfocándonos un poco más en la mera iglesia que será plantada. Este sermón la hemos titulado La comunidad de esperanza. Y la idea que vamos a estar persiguiendo todo el tiempo, muy sencillamente, lo podríamos resumir así. La existencia y la obra de la iglesia testifica a la esperanza del Evangelio. La existencia y la obra de la iglesia testifica a la esperanza del Evangelio. Yo creo firmemente que nuestras ciudades, independiente de si lo saben o no, lo que anhelan es más iglesias. Llenar nuestras ciudades de iglesias es llenar nuestras ciudades de las señales de la primavera, de las señales de que la maldición ha sido conquistada. Es una de las cosas más esperanzadoras que podemos hacer. Ahora, antes de que avanzamos demasiado, hay muchos hoy en día que critican fuertemente la idea de plantación de iglesias. Dirían cosas como, pero ¿no creen que ya hay suficientes iglesias? ¿Cuántas iglesias se tienen que establecer? ¿No creen que sería mejor ya enfocarse en algo más como en la educación o erradicar la pobreza? ¿Por qué siguen construyendo más templos y poniendo más iglesias? Y estas preguntas no se las planteo en forma de burla. Yo creo que hay preguntas que son sumamente importantes entre ellas. Son astutas que deberíamos contemplarlas y evaluarlas. Serán críticas que recibiremos al hablar de la plantación de iglesias. Sin embargo, muchas de estas preguntas parten de un entendimiento errado de lo que es la iglesia en sí. No suelen entender a la iglesia como la comunidad de esperanza, en parte quizás porque como iglesias hemos hecho un mal trabajo en instruirnos a nosotros mismos e instruirle a nuestras ciudades de lo que realmente es la iglesia. Nuestras ciudades simplemente ven nuestras actividades y llegan a concluir acerca de nuestras actividades cuáles son nuestras prioridades y propósitos. Pero quiero leer tres pasajes rápidamente y de ahí les prometo que nos vamos a quedar en un solo pasaje esta vez, porque creo que ayer les he de haber cansado con tanto pasaje. Pero dice Romanos 16:5, saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. 1 Corintios 11:18. Dice, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, Romanos 16, saluden a la iglesia. 1 Corintios 11, cuando se reúnen como iglesia. Efesios 5:25-27, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. De estos tres pasajes sencillos, nosotros logramos captar algunos aspectos esenciales de la naturaleza de la iglesia. Quizás esto sonará obvio, pero nos damos cuenta que la iglesia tiene que ser personas, una comunidad de personas. Pablo saluda a la iglesia que está en la casa de alguien. Pablo afirma en 1 Corintios 11 que están reunidos como iglesia, lo cual de nuevo tiene que referirse a personas. Específicamente, la iglesia es la comunidad de personas por las cuales Jesús se entregó y amó con el fin de santificar y purificarla. Es la comunidad de personas que ahora Él los ha presentado a sí mismo, existen para Él y para su gloria. Y sé de nuevo que esto parece demasiado obvio, pero es importante entonces afirmar lo que esto implica para la iglesia. Específicamente para afirmar lo que la iglesia no es. La iglesia no es los edificios donde nos reunimos. Esta pandemia lo ha demostrado para muchos de nosotros, que nuestros edificios se han quedado vacíos mientras que la iglesia sigue activa. La iglesia no es el servicio o el culto dominical. La iglesia no es una actividad, sino que es nuestra identidad. La iglesia no es lo que hacemos, es lo que somos y por lo tanto si a lo que nos referimos con plantar iglesias es simplemente establecer otro punto de predicación, construir otro edificio, otro lugar para tener cultos dominicales, es muy probable entonces que las críticas que recibimos serán atinadas. Sin embargo, si a lo que nos referimos con la plantación de iglesias es la multiplicación de comunidades de esperanza, de esta señal de la primavera en otros lugares de nuestra ciudad, ese es otro asunto. Hoy estaremos principalmente en 2 Corintios 5, versículo 17 al 20. ¿Qué significa que la iglesia es la comunidad de esperanza? Lo primero que nosotros vemos en este pasaje de 2 Corintios 5, del 17 al 20, es que esta iglesia, la comunidad de esperanza, es un pueblo reconciliado. Si tienen ahí sus Biblias, pueden pasar a 2 Corintios 5, 17 y 18. Dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Pablo inicia hablándole a la iglesia en Corinto acerca de su identidad. ¿Quiénes son ellos ahora en Cristo? Ha sucedido un cambio en ellos, una transformación importante. Dice que para los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron y por lo tanto ahora son criaturas nuevas. Ellos han sido recreados en Cristo. ¿Cuáles son las cosas viejas que han pasado? Entramos a mencionarlo un poquito anoche, pero Dios ha diseñado cada ser humano para que vivan su vida en relación con Él. El diseño perfecto, idóneo del ser humano se ancla en estar en relación con Dios. El ser humano solo florece en relación con Dios, y las viejas cosas que pasaron son aquellas cosas que obstruían o impedían esa relación. Lo podríamos quizás ejemplificar de esta manera. En nuestra casa nosotros ahorita tenemos una planta de petunias, de flores petunias, y en el momento está floreciendo de manera increíble y es precioso. Estas flores traen una belleza a nuestro hogar que nos encanta. Pero tenemos un pequeño dilema. Tenemos a una hija de 2 años y cuando ella tiene a las plantas a su altura, ¿saben qué le encanta hacer? Le encanta arrancar las flores de la planta. ¿Qué sucede el momento que esas flores han tenido sus raíces arrancadas de la tierra? Inicia el proceso de muerte, de sequía. Y al próximo día lo más probable es que esa flor ya no tendrá la belleza que tuvo el día anterior. Esa planta ya no podrá florecer como fue diseñada a florecer. Cuando una planta está arraigada en tierra, llena de vitaminas y nutrientes, el resultado es el crecimiento, el florecimiento. El momento en que es arrancado de la tierra, empieza el proceso de muerte. Así lo ha diseñado Dios, y lo mismo es cierto con los seres humanos. Dios nos diseñó para que nuestro florecimiento, la buena vida, la vida verdadera, solo se obtiene y se experimenta estando arraigados, enraizados en relación con Él. Sin embargo, precisamente por el pecado que hay en nosotros, es como si estuviéramos arrancados de la tierra. No estamos en relación con Dios, sino que por nuestro pecado hay enemistad entre la humanidad y Dios. La humanidad no florece como fue diseñada a florecer, no manifiesta la belleza por la cual fue diseñada, no manifiesta y refleja la gloria de Dios porque ha abandonado a Dios, se ha alejado de Dios, y por lo tanto nuestras sociedades alrededor del mundo manifiestan ese alejamiento de Dios. toda la maldad, toda la violencia, las cosas horrorosas que vemos en este mundo se deben a que el hombre no está en relación con Dios. Y no solo eso, porque el hombre no está en relación con Dios, mucho de lo que el hombre construye y crea no manifiesta la bondad de Dios, la gracia de Dios, sino que las estructuras aún y los sistemas creados por los hombres manifiestan la misma corrupción de su corazón. Manifiesta los valores de este mundo y del Dios de este mundo. Pero Pablo está diciendo que existe una comunidad de personas en medio de este mundo que están en Cristo. Son personas que, para utilizar nuestro ejemplo, han sido replantadas en el cultivo de Dios. Han sido reconciliadas con Dios, de nuevo están en relación con Dios, que al confesar fe en Cristo sucede una transacción, y esta transacción la vemos claramente explicada en el versículo 21. Noten lo que dice el versículo 21: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Que para los que estamos en Cristo, tu pecado, tu maldad, tu rebeldía es trasladada a la cuenta de Cristo, y la justicia perfecta, pura y santa de Cristo es trasladada a nuestra cuenta. Que Dios trata a los que están en Cristo como si fuéramos tan inocentes y perfectos como Cristo. Y Dios trató a Cristo en la cruz como si él fuera tan perverso, rebelde y malvado como tú y yo. Y así entonces, por habernos purificado por Cristo, hemos sido reconciliados con él. Las cosas viejas han pasado y somos recreados en Cristo. Pero ¿cómo es que esto puede ser de esperanza para otros, para los que están a nuestro alrededor, para nuestras ciudades? Esta reconciliación que sucede dentro del pueblo de Dios produce ciertos efectos, produce cierto estilo de vida que manifiesta los valores de Dios, a diferencia de los valores de este mundo. Por ejemplo, alguien que ha sido perdonado todos sus pecados, todo lo que han hecho en contra de Dios, por lo tanto, perdonará de manera generosa. El que ha sido reconciliado con Dios ahora ha experimentado la paz verdadera y por lo tanto procurará la paz donde sea que se encuentre. El que ha sido reconciliado con Dios ahora ha ordenado su vida bajo los mandatos de Dios y por lo tanto será honesto, será transparente en sus labores y trabajos. El que ha sido reconciliado con Dios ya no vive su vida para sí mismo, sino que procura servir a los demás. Por lo tanto, puede escuchar sin opinar, honra con sus palabras y anima con su lengua. El que ha sido reconciliado con Dios ama la justicia porque Dios es justo y por lo tanto protege al vulnerable y al desprotegido. El que ha sido reconciliado con Dios sabe que Cristo sufrió por ellos en su lugar y por lo tanto ellos están dispuestos a llevar las cargas de los que sufren. El que ha sido reconciliado con Dios ha encontrado el secreto del verdadero contentamiento y por lo tanto manifiesta un gozo profundo y contagioso independiente de sus circunstancias. El que ha sido reconciliado con Dios ya no ve a los seres humanos solo según la carne, sino que los ve con el valor y la dignidad que merecen por ser imagen de Dios. Su trato con personas discapacitadas, pobres, adictos a sustancias, manifiesta en su trato con ellos el verdadero valor que tienen delante de Dios. El que ha sido reconciliado con Dios valora y aprecia aquellas cosas que Dios valora y aprecia, y rechaza aquellas cosas que Dios rechaza. Y cuando hablamos entonces de plantar iglesias, nos referimos a multiplicar comunidades de personas que son así. Personas reconciliadas con Dios, personas en quien las viejas cosas han pasado y han sido recreados, personas quienes han tenido su vida entera desde arriba abajo, reordenados bajo el gobierno y los principios de Dios. Entonces, solo imaginen la enorme bendición que le es a nuestras ciudades cuando estas comunidades de esperanza, de personas transformadas, de personas honestas, perdonadores, serviciales, pacificadores, están presentes y activos en nuestras ciudades, nuestros colegios, nuestros trabajos. Esto me lleva a dos conclusiones quizás, no con el sermón, sino con este punto. Parte de la razón por la que la gente ve la plantación de iglesias con cierto reproche es porque, o uno, como cristianos, no vivimos las implicaciones de nuestra reconciliación con Dios, o dos, las iglesias que plantamos son menos que esto, son simples edificios y cultos y no comunidades de esperanza. Michael Goheen lo pone de esta manera. Dice, la identidad de la iglesia se define por este evangelio. El evangelio del reino revelado en Cristo Jesús. La iglesia es la comunidad que experimenta en medio de esta vida el poder de la obra renovadora de Dios y en consecuencia vive en carne propia la salvación integral y restauradora del reino para que el mundo lo vea. Al llevar a cabo su salvación de manera tan milagrosa y maravillosa, y al obrar su salvación tan diversa y generosamente, Dios está llenando la tierra con su pueblo reconciliado. Estas personas están en relación correcta con Dios y por causa de eso sus vidas están reordenadas bajo Dios y sus principios. Entonces, por supuesto que por su mera presencia, por su mera existencia, la iglesia tendrá un efecto en la sociedad. Se los ilustro de esta forma. Imaginen una familia, y sí tendrán que utilizar su imaginación para esta. Pero imaginen que hay una familia entera de personas quienes viven su vida dormidos. Se levantan dormidos, comen dormidos, trabajan dormidos, descansan dormidos. Esta familia no tendría conciencia de las maravillas de este mundo, no tendrían conciencia de la belleza de un atardecer o la delicia de un ceviche peruano. Pero ¿qué sucedería si en esta familia de dormidos, de repente, uno de los familiares despierta? Su experiencia de vida sería completamente diferente. Y el simple hecho de que despertaran tendría un enorme impacto sobre la existencia, la vida del resto de la familia. Ahora, esto es una imagen de la iglesia en medio del mundo dormido. La Biblia, de hecho, lo pinta más fuerte. La iglesia es la comunidad viva en medio de un mundo muerto. La iglesia es la comunidad de personas reconciliadas con Dios en medio de un mundo en enemistad con Dios. Entonces su mera existencia, por un lado, tendría un poder atractivo porque manifiesta y revela todas las bellezas del diseño de Dios, pero por otro lado tendría un aspecto de confrontar porque manifiesta la corrupción de este mundo muerto. La comunidad de esperanza demuestra en su mera existencia la esperanza que hay en el Evangelio. Pero en este pasaje vemos de que la identidad de la iglesia no simplemente es pueblo reconciliado, sino que también es un pueblo enviado. Noten versículo 18 al 20. Dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. En este pasaje Pablo usa dos frases. Por ser el pueblo reconciliado, Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación, y a la vez Él nos ha dado la palabra de la reconciliación. Esta palabra ministerio tiene que ver con servicio, y la palabra tiene que ver con la proclamación del Evangelio. La primera frase de ministerio de reconciliación, la palabra que Pablo usa para ministerio, significa servir. Esto es muy importante cuando tú ves en tu Biblia la palabra ministerio o ministrar o ministro, significa servir, servicio, servidor. En la Biblia, por lo menos la palabra ministerio no se refiere a una posición profesional como pastor o misionero. Al contrario, ministerio es servicio, ministrar es servir. No es luces, plataforma, tarimas. Ministerio no es ser pastor a tiempo completo. Ministerio es lo que hacen todos los cristianos cuando sirven a otros. Dios nos ha dado el ministerio, el servicio de la reconciliación. Pablo dice que nosotros tenemos este ministerio de reconciliación, o servimos de alguna forma en esta reconciliación que Dios está llevando a cabo. Esta idea de reconciliación es un término relacional. Lo que quiere decir es poner las cosas en una relación adecuada. Específicamente se refiere a la relación entre el Dios y el hombre. Y en cierto sentido entendemos que el problema central en el mundo es un problema relacional. No es un problema político, no es un problema económico, no es un problema de salud, no es un problema educativo, es un problema relacional. La relación entre Dios y el hombre ha sido quebrantada por la rebeldía del hombre. Pero esta ruptura relacional ha creado un sinfín de otros problemas que nosotros vemos hoy en día. Vemos que muchas cosas en nuestro mundo no están en una relación adecuada porque el hombre no está en una relación adecuada con Dios. Todo el dolor del mundo, el sufrimiento, la violencia, la maldad que nosotros vemos encuentra su raíz en que la relación con Dios ha sido afectada. Les doy algunos ejemplos. El hombre no tiene una relación adecuada con el dinero, y por eso vemos tanto la avaricia como la pobreza. El hombre no tiene una relación adecuada con el sexo. Esto se ve en la pornografía, el adulterio, la prostitución. El hombre no tiene una relación adecuada con su familia, y esto se ve en orfandad, en divorcio, adulterio, abuso. El hombre no tiene una relación adecuada con otros seres humanos, y esto se ve en racismo, violencia, robo. Pablo dice, no solo en 2 Corintios 5, 17, no, esto no es el único lugar donde utiliza ese término reconciliación, lo usa también en Colosenses 1, que Dios no solo está reconciliando al hombre con sí mismo, sino que Él está reconciliando todas las cosas en Cristo. Entonces, cuando Pablo dice que nosotros tenemos el ministerio de reconciliación, quiere decir que nosotros servimos de alguna forma dentro de la misión que tiene Dios de reconciliar al hombre con sí mismo y de restaurar todas las cosas en Cristo. Que Dios está reconciliando todas las cosas en Cristo y nosotros, su iglesia, somos siervos en ese proceso. Ahora, obviamente, la manera principal en la que nosotros servimos es por la proclamación, pero llegaremos a eso. No quiero que pasemos demasiado rápido esta idea del servicio en la reconciliación. Que parte de nuestra vida como cristianos es sirviendo como personas reconciliadas con Dios en un mundo desordenado por el pecado. Nuestra existencia, como hemos mencionado en el pasaje anterior, por supuesto que tiene un poder testificador de la esperanza de Dios, pero también nosotros tenemos el privilegio y la obligación de vivir de tal forma que procuramos en lo que nos corresponde la reconciliación de aquellas cosas en este mundo que no están en una relación adecuada por el pecado. Donde hay dolor, hemos sido enviados como ministros de reconciliación. Somos agentes. Donde hay conflicto, somos agentes de paz. Donde hay pobreza, somos agentes de generosidad. Donde hay abandono, adoptamos. Donde hay abuso, protegemos y rescatamos. Donde hay injusticia, buscamos la justicia. Donde hay tergiversaciones del sexo, del dinero, del poder, nosotros manifestamos al mundo cómo manejar estas cosas en una relación adecuada tanto con ellas como con Dios. Nuestra vida entera ha sido reordenada, reconciliada con Dios, y por lo tanto, donde vemos desorden, donde vemos que las cosas no son como deberían ser, ponemos nuestras manos a la obra sirviendo como ministros de reconciliación. Nos ha llamado a servir y pertenecer a este pueblo reconciliado, a esta comunidad de esperanza. No es una invitación simplemente a congregarte, cantar, aplaudir, decirle al pastor qué bueno que era su sermón, ofrendar, y luego esconderte en tu casa el resto de la semana invirtiendo tu tiempo en tus sueños y tus logros. Al contrario, la vida cristiana es una vida de servicio, donde hay desorden, dolor y quebrantamiento, y donde las cosas no son como deberían de ser bajo el gobierno de Dios. Servimos como ministros de reconciliación. Muchas veces solemos poner la proclamación del Evangelio en pugna con las buenas obras de caridad, de misericordia, de justicia. Y esta es una de las dicotomías más absurdas que hemos creado. Por supuesto que proclamamos, debemos proclamar las buenas noticias de reconciliación. Solo hay salvación por el Evangelio. Tim Keller lo dice así. El Evangelio no se trata de lo que hacemos, sino de lo que ya ha sido hecho por nosotros. Y sin embargo, el Evangelio produce toda una nueva forma de vida. Martín Lutero famosamente dictó que solo la fe salva, pero la fe que salva no se queda sola. O sea, la vida cristiana es una vida que es llena de buenas obras de servicio en la reconciliación, producto del poder de Dios obrando en este pueblo reconciliado. Es lamentable que pueden haber espacios en este mundo que están llenos de edificios titulados iglesias, pero que esas iglesias carecen profundamente de buenas obras. Parte de la razón por la que muchos critican la plantación de iglesias es porque hay incoherencia entre las obras hechas y la fe proclamada. Hemos sido llamados como pueblo reconciliado y hemos sido enviados como ministros de reconciliación, manifestando el cambio que produce el Evangelio. Y esto es para toda la iglesia. No, no eres exento de ser ministro de reconciliación porque das una ofrenda. No, no eres exento porque no es tu llamado. No eres exento porque predicas. El punto es que si tú estás en Cristo, eres un ministro de la reconciliación de Dios. Entonces, testificamos. Nuestra existencia manifiesta la esperanza del Evangelio. Testificamos de la esperanza del Evangelio con nuestro servicio, pero aún más proclamamos el mensaje, la palabra de la reconciliación. Pablo explica en 19 y 20, dice, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Si todos los problemas del mundo nacen porque el hombre y Dios no están en relación adecuada, nuestra tarea por obligación incluye explicarle al hombre cómo puede ser reconciliado con Dios. Por supuesto que una de las obras principales que hacemos como producto de nuestra fe en el Evangelio es proclamar el Evangelio. Nosotros hablamos las buenas noticias del Evangelio. De la misma forma que no nos podemos ausentar del servicio, no podemos ausentarnos de la proclamación del Evangelio. No proclamar el mensaje del Evangelio a tu prójimo es también ignorar sus necesidades. Carecemos de amor si nos ausentamos de cualquiera de los dos. Si solo proclamamos y no servimos. O si solo servimos y no proclamamos. En ambos casos, carecemos de amor. Somos llamados tanto a servir y a proclamar, y lo que nosotros portamos es el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de que hay un Dios que está restaurando todas las cosas, y este Dios ha provisto la manera en la que el hombre pueda ser perdonado y ser reconciliado y estar de nuevo en relación con Él. Portamos el mensaje que da vida verdadera. Resolver todos los otros problemas que existen en este mundo dependen de que hombres y mujeres sean reconciliados con Dios. Podemos, por ejemplo, pelear por la justicia, pero donde no hay personas abrigadas en la justicia de Cristo, nunca habrá verdadera justicia. Podemos pelear por la reintegración de familias, pero donde no hay personas quienes han sido amados como parte de la familia de Dios y transformadas para amar como Cristo, será difícil que familias sean reintegradas. Podemos pelear por mayor igualdad, pero donde no hay personas quienes han recibido de la generosidad de Dios en Cristo, no habrán personas verdaderamente y sacrificialmente generosas, y por lo tanto esa igualdad económica sería un ideal simplemente ahí. Todo en nuestra sociedad depende de que el hombre sea reconciliado una vez más con Dios. Multiplicar la comunidad de esperanza significa que multiplicamos un pueblo reconciliado con Dios, que sus vidas enteras han sido reordenadas bajo el gobierno de Dios, y un pueblo enviado que sirve siendo un agente de reconciliación y proclama el mensaje de reconciliación. Y Pablo dice en versículo 20 que somos embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Un embajador vive en un país, pero representa los intereses de otro. Pedro dice en sus cartas que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Pero por el momento, aquí vivimos. Y mientras que estamos aquí, se nos ha encomendado el ser embajadores de Cristo. Representamos los intereses de Cristo y su reino. Esto implica que entonces habrá un contraste fuerte entre el pueblo de Dios y la cultura a nuestro alrededor. La primera lealtad de IBC y las iglesias que planten no puede ser Perú, ni los ideales de la cultura peruana, preciosa que es. Nuestra primera lealtad es con nuestro Rey Jesús y su reino. Somos embajadores de Él y donde sea que vamos, representamos sus intereses como ministros de reconciliación, proclamando el mensaje de la reconciliación. Multiplicar la comunidad de esperanza es multiplicar este pueblo reconciliado, este pueblo enviado para ser ministros de reconciliación, proclamando el mensaje de la reconciliación. Multiplicar la comunidad de esperanza es multiplicar esas manchas verdes en un mundo bajo la maldición. Es multiplicar las señales de vida, de la resurrección en un mundo muerto. Para que reflexionemos, les hago también dos preguntas. Te pregunto, si estás en Cristo, tú perteneces a este pueblo reconciliado y este pueblo enviado. Tu vida lo manifiesta. La gente a tu alrededor notaría que eres una de estas señales de otro estilo de vida, como si vinieras de otro mundo representando otras ideales por completo. Lastimosamente, muchos de nosotros vivimos nuestro cristianismo simplemente como un cristianismo dominical. Y el resto de la semana es algo más. Cuando nos esforzamos por multiplicar iglesias, entonces multiplicamos lo que somos. Si hoy no somos lo que el Señor nos ha llamado a ser, eso es lo que multiplicaremos. Entonces te pregunto, hermano, hermana, ¿tu vida manifiesta que perteneces al pueblo reconciliado y al pueblo enviado a ser ministro de reconciliación, a proclamar el mensaje de reconciliación? Pero les pregunto, si hablamos de plantar iglesias, ¿estamos verdaderamente multiplicando la comunidad de esperanza? ¿O estamos simplemente plantando servicios dominicales y nuevos edificios? ¿Estamos plantando iglesias o llenando salones? ¿Estamos plantando iglesias o lanzando eventos? La iglesia es el pueblo reconciliado, escogido, redimido por Dios y a la vez es el pueblo enviado al mundo como ministros de reconciliación, portando el mensaje de reconciliación. Esa comunidad es la comunidad de esperanza, y esa es la comunidad que el Señor nos ha llamado a multiplicar. Te rogamos, Dios, que tú nos confrontes a nosotros, iniciando con mi Señor, donde mi vida es incoherente con el mensaje del Evangelio. Muéstrame, oh Dios. Ayúdanos a poder responder a lo que tú nos muestras en arrepentimiento y a procurar tu gracia para crecer en esas áreas. Ayúdanos, oh Dios, a levantarnos mañana y todo el resto de nuestros días como ministros de reconciliación, como embajadores tuyos, como ese pueblo reconciliado y ese pueblo enviado. Empodera, Señor, tu iglesia a levantarse y hacer todo lo que tú la has llamado a hacer y hacer dentro de nuestras ciudades, para que el mundo a nuestro alrededor vea nuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia hacia nosotros. En el nombre de Jesús oramos.